con el auspicio de
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
UNICEF, para cada infancia.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo y Notimundo presentan Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Cuenca, Antena 1.
En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM.
Decisiones con Jorge Ortiz. Es transmitido en directo en la app de OnePlus. www.oneplus.tv. Canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Bienvenidos.
Amigos, buenos días. Todos los malos augurios, los vaticinios más siniestros se cumplieron esta semana. Sí, las candidaturas presidenciales, muchas de ellas chimbadoras y rayando en lo ridículo, se están multiplicando como hongos después de la lluvia. Y claro, los correístas y sus aliados nepotistas están felices riéndose a carcajadas. ¡Qué torpes, qué irresponsables son la mayoría de nuestros políticos! De ese panorama electoral turbio y pedregoso que le anuncia el Ecuador días aún más tristes, hablaremos esta semana en Decisiones, gracias a la presencia, la información y la inteligencia de tres periodistas que, acongojados, supongo, siguen día tras día las desventuras de este país tan maltratados. Ellos son Mónica Almeida, quien, dicho sea de paso, acaba de publicar un libro serio, bien escrito y mejor investigado, La Revolución Malograda, sobre los 10 años de engaños que fue el correísmo. Sí, 10 años de engaños. Janet Inostroza, una periodista de larga y luminosa trayectoria en la televisión y hoy directora de Visionarias, y Gustavo Cardoso, muy prestigioso y talentoso periodista cuencano de Antena 1. Amigos, buenos días. Mónica, empecemos contigo, pero les pido a Gustavo y a Janet que intervengan. Esto no es un programa de entrevistas, sino un programa de conversación, así es que conversemos. ¿Cómo viste esta semana en que proliferaban los candidatos por todas partes, algunos anónimos que no los conocen ni en su manzana?
Sí, es una pena la dispersión que existe actualmente con respecto a las candidaturas, y es una pena que los políticos no se sienten a dialogar, especialmente cuando son esos políticos que podrían tener chance para pasar a una segunda vuelta de hacer un acuerdo programático. Yo creo que el país lo que necesita en estos momentos es un compromiso frontal contra la corrupción, contra el crimen organizado, y ponernos de acuerdo en un mínimo sobre políticas públicas. Yo estaba reflexionando a propósito de la invitación que me hicieron para venir a este programa. Yo creo que un poco estamos como quisiera que los ecuatorianos nos situemos como en el 78, como cuando fue el retorno democrático. Se sentaron en una mesa a conversar partidos, líderes de distintas tendencias, para armar un retorno, para que se deje la dictadura militar, para que el Ecuador amanezca en democracia. Entonces yo creo que en estos momentos, frente a estas al crimen organizado, a fuerzas oscuras que quieren a cambio de dos o tres votos y en este toma y daca de la Asamblea tratar de destituir autoridades, creo que es necesario sentarnos a reflexionar, pero verdaderamente poniéndonos de acuerdo, es decir, no solamente porque así tú pones tal candidato y yo el otro, sino pongámonos de acuerdo, usted quiere privatizar esto, usted no quiere privatizar esto, vamos a hacer una política social. Yo creo que es necesario sentarse a pensar qué política social necesita este país. No podemos tener las cifras de desnutrición que tenemos actualmente.
Claro que no.
Y además no podemos tener toda una fuerza laboral que aporta al IES y que se ve verdaderamente estafada por la falta de servicios.
Pero Mónica, ¿quiénes? ¿Qué líderes podrían? Porque claro, decías en 1978, en ese momento la inteligencia, el IQ promedio de nuestros políticos era abismalmente más alto. Hoy son la mayoría bastante ignorantes, bastante mediocres, bastante tontos inclusive. ¿Quiénes podrían sentarse? ¿O quiénes ven que ves tú que estén por encima de esa línea de mediocridad que puedan sentarse a negociar?
Yo creo además que hace falta que la sociedad civil participe más. Yo creo que, verás, está bien, o sea, ya Creo que hay que darle la vuelta a la página a la pandemia. Uh-huh. Todo el mundo estuvo encerrado desde el 2020, etcétera, pero es momento que la ciudadanía se reactive también, que la ciudadanía tenga una voz. Ahora, con respecto a quiénes, no sé, yo pienso en voz alta, de pronto podría ser Otto Sonnenholzner, que uh-huh. abra un amplio espectro, pero no simplemente, porque él ha pasado casi 2 años tomándose cafés con gentes y diciendo que va a ser candidato, pero yo quisiera ver, bueno, o sea, ¿cuál es su programa de gobierno? ¿Por qué no llama también a otra gente de la sociedad civil? Uh-huh. O Fernando Villavicencio, que ha tenido su participación ahora como asambleísta nacional. Yacu Pérez, yo creo que hay varios. O sea, es cuestión también de no poner, no empezar diciendo yo no, claro, sino ser amplios y verdaderamente pensar en una agenda para el Ecuador.
Gustavo, ¿cómo lo ve usted desde Cuenca? Buenos días. ¿Qué pasó? Parece que Gustavo Cardoso no tiene, no estamos con audio.
Está, con audio.
Está sin audio. Mónica, a ver, volvamos al tema de los diálogos. ¿Todavía hay tiempo? El problema es que parecería que las candidaturas, un montón, ya están lanzadas, algunas bastante ridículas que tendrán 1% de los votos.
No sé, ¿tú cuál consideras que es así como la completamente ridícula?
El señor Maruri tiene alguna posibilidad de ganar, aparte de que el señor sea un hombre muy serio, seguramente es un hombre muy inteligente, muy talentoso, sí, pero políticamente, ¿qué posibilidad tiene el señor Maruri?
Sí, sabes que yo a veces, te voy a decir algo, yo a veces digo, a ver, a mí mañana me proponen participar en el concurso de Miss Universo. Y me mato de la risa y les voy a decir, no tengo posibilidades.
Claro.
No tengo posibilidades porque no soy joven, no tengo la altura, no tengo las medidas. Pero hay gente que efectivamente en el sector político se presenta y hay ciertas candidaturas que, como tú dices, no van a sacar mucho porcentaje. Pero yo todavía, a pesar de mi trayectoria como periodista política y de investigación, no entiendo si es solo el ego o cuál es el negocio que existe detrás.
Claro, eso es extraño porque...
O es simplemente ponerlo en el currículum o cómo es la cosa.
Pero
ahora, quizás...
Poner en el currículum que fui candidato presidencial y que quedé último y que tuve 1% de los votos, que ni siquiera votó toda mi parentela.
Ahora quizás él también quiera ser parte de que ser tomado en cuenta para hacer una agenda, para tener un diálogo con el resto. Ahora, yo lo que creo, la otra cosa que sí es necesario es que la gente reflexione muy bien. Estas elecciones no son como cualquier otra, no son solamente por un periodo de casi 2 años, menos de 2 años.
Claro, año y medio.
Ajá, es año y medio o algo así lo que la persona que gane va a estar en el poder. Entonces, no lo tomemos como, no importa, va a ser una cosa chiquita, podemos votar por cualquiera. No, estas elecciones son muy importantes porque yo creo que van a decidir el futuro del país.
Sí, pueden decirse. Además, en este año y medio se podían tomar unas decisiones trágicas. Por ejemplo, si gana un o una candidata correísta, les limpia el prontuario a todos los presos y prófugos y volverán en aroma de santidad. Gustavo, ya creo que solucionó, todavía no logra solucionar el problema de conexión. Daniel de Nostrosa, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Jorge. ¿Qué tal?
Hablamos de esta proliferación de candidatos, algunos sin ninguna posibilidad de ganar la elección. ¿Cuál es el panorama que le espera el país con una festival así?
Bueno, con más de lo mismo, Jorge. Lamentablemente no logramos entrar en ese proceso de reflexión. En medio de una realidad muy dura, muy fuerte, muy oscura en la que está nuestro país. Pero no, eso no les interesa, no les importa y es lo mismo. Esta es una oportunidad para ponerse en el mapa político, para captar algunos recursos, aunque son pocos esta vez del Consejo Nacional Electoral, y tener una carta para negociar. Porque finalmente la primera vuelta electoral se convierte en eso, en una carta para negociar 1, 2, 3, 4, 5, 100 o 1,000 votos. Los que sean termina siendo importantes uh-huh. para una segunda vuelta electoral. Entonces no pueden dejar de participar sin importarles que en este momento lo que más se necesita es conciencia política, conciencia social y unión para poder fortalecer una sola figura, por lo menos de derecha, de izquierda, de centro, que pueda presentarse y presentar una mejor opción para el país con un plan que tenga por lo menos una base de acuerdo entre distintas organizaciones uh-huh. políticas. Eso pasa a segundo o tercer plano. Aquí no les interesa nada. Porque quisiera saber, por ejemplo, qué ha hablado la Izquierda Democrática con Otto Sonnenholzer para darle su apoyo. O sea, está bien que le dé su apoyo. No critico eso. ¿Pero es en base a qué?
Claro.
¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué va a pasar después? ¿O son acuerdos que se rompen fácilmente el rato que ya entran a la Asamblea Nacional?
Claro, bueno, habría que, para que sepamos qué negociaron la Izquierda Democrática y otros en el Colsen, habría que reconocer que la Izquierda Democrática existe, lo cual a mí me parece altamente sospechoso.
Y saber si es que es de derecha, de izquierda o de centro, ¿de qué será? Claro. Ahorita no se sabe.
Ahora, Mónica decía, Otto Sonnenholzer, Fernando Villavicencio, Yacu Pérez, por ejemplo, los tres podrían sentarse a negociar. ¿Lo ves posible, Janet?
Lamentablemente, en una primera vuelta no, pero en una segunda vuelta quizás.
Pero a lo mejor quedan los tres fuera en la primera vuelta.
También. Ese es el macabro juego de la política en este momento, que no se piensa en lo que necesita el Ecuador, que es en este momento una sola figura alrededor de una tendencia política, que puede ser una centro-derecha o una centro-izquierda. No sé cómo se ubiquen, uh-huh. ¿sí? Pero si entraran a esa primera vuelta en un acuerdo mucho más fuertes, mucho más, potentes en alrededor de una propuesta política, económica, social para el poco tiempo que queda, pues para el país sería mejor, pero aquí no les interesa el país. Usted decía hace un momento, Jorge, ¿qué pasa si ganan los correístas? ¿Le van a abrir y allanar el camino para limpiar el pasado judicial de su ex líder Rafael Correa? Eso ya está sucediendo, Jorge.
Claro.
Eso ya está sucediendo, es un plan que está en marcha en este momento, que no empezó ahora, empezó ya hace 2, 3, 4 años, enfocados en captar todo lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, eso ya está, y el primer y único objetivo que tienen es ese.
Es limpiar el prontuario a Correa para que Correa pueda volver, ser candidato, ganar, para eso tienen el Consejo Nacional Electoral, y como Daniel Ortega o como Nicolás Maduro, quedarse el resto de la vida.
Posiblemente, yo creo que él está diciendo que quiere proponer una nueva asamblea constituyente, ¿no verdad? Y además yo creo que ha sido muy, a diferencia de otros líderes que son de izquierda, Correa ha sido, digamos que nunca ha criticado estos excesos autoritarios de Venezuela.
Al contrario, los defiende.
De Nicaragua, exactamente, al contrario los defiende. A diferencia de por ejemplo, de Boric, que representa, digamos, una izquierda distinta en Chile. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con cuál es verdaderamente el plan de retorno de Correa. No es solamente decir soy inocente, no hubo corrupción en mi gobierno, como ahora ha salido en un último video que dice que nunca ha habido sobornos en su gobierno, sí, sino también qué es lo que va
a
pasar.
Da risa, tan, ¿cómo mienten tan descaradamente?
El Correa, sí, yo a veces digo, o sea, se me viene a la mente, por ejemplo, el video del tío de Jorge Glass. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba en este video que hay en la oficina de él cuando cambiaba dinero de una maleta, de una mochila a otra mochila?
Claro.
Ajá. Entonces, y bueno, y todas las pruebas que hay en el caso Odebrecht, las cuestiones de los papeles de Panamá en las que se negociaban las coimas, Alex Bravo, el ex gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, que también tenía empresa offshore. Entonces no pueden decir que no hubo corrupción.
Claro. No, claro. Pero lo dice. Es que esa es la maravilla del correísmo, ¿no? Miente con tal descaro que tiene, convence a mucha gente. Hay un 22-24% que, contra toda evidencia, sigue diciendo que no hubo corrupción, cuando es groseramente obvio que hubo corrupción y en grandes cantidades, pero mienten con tanto desparpajo que mucha gente les cree. Ahora,
ese voto duro correísta, yo creo que también viene porque es una población que se siente que fue atendida desde el punto de vista social. Entonces, y creo que eso es válido también. O sea, es una, no simplemente eres correísta porque eres malo o crees en la propaganda, no, no, es también gente que se sintió atendida desde el punto de vista social. O sea, para ellos fue importante la carretera que se les hizo, o de pronto la Escuela del Milenio, o que se mejoraron ciertas cosas en el IES. Es obvio, sí, se gastó demasiado dinero para lo que se hizo, pero es también parte con lo que hay que jugar en el juego político.
Claro.
Sí, entonces yo creo que ese porcentaje debería también ser enfrentado por el resto de los políticos, por la oposición, para saber cómo se lo convence de que no se puede apoyar un proyecto autoritario.
Terminamos hablando del correísmo así. ¿Por qué, Janet? ¿Por qué es inevitable que el correísmo tenga su candidato o candidata en la segunda vuelta?
Bueno, lamentablemente porque pues siguen vigentes. Y este pensamiento sigue presente. Primero, son hay que reconocer que son organizados, uh-huh. que son una tienda política que trabaja todo el tiempo para, en torno a cualquiera que sea su objetivo, bueno o malo, nos guste o no nos guste. Ellos están organizados y eso es una desventaja.
Tienen la plata para
tienen hacerlo. El dinero frente a los demás, que no están organizados, que no se unen, que no coordinan, que no acuerdan. Que buscan estos acuerdos coyunturales, que no tienen un plan y que cuando llegan al poder no hacen lo que tienen que hacer, Jorge. Yo creo que eso es lo principal.
Estamos hablando de Guillermo Lasso.
Estamos hablando de Guillermo Lasso y estamos hablando de Lenín Moreno también.
Uh-huh.
¿Sí? Llegan al gobierno y lamentablemente no ejecutan el poder como tienen que hacerlo. Más allá del boicot, más allá de los planes oscuros, más allá de la efectividad o el trabajo del correísmo dentro de estos dos periodos, hay que reconocer que les ha faltado, les faltó. Y esa es la principal desventaja que nos tiene hoy nuevamente viendo al correísmo en segunda vuelta electoral.
Quisiera preguntarles, ¿cómo creen ustedes que pasará a la historia el gobierno de Guillermo Lasso?
Bueno, si me mira a mí primero.
Pues, no, quisiera hablar, por supuesto.
Pues yo creo que es un gobierno que no es que no ha hecho nada, pero lamentablemente no ha sabido organizar bien todo este plan de cosas que ha hecho. No están en torno a una política, no están en torno a un plan de gobierno, no están en torno a un plan de comunicación que se pueda reconocer el mérito o el avance que pudieron haber logrado en ciertas áreas.
Uh-huh.
Eso ya es una responsabilidad de ellos y pasarán a la historia como posiblemente como un gobierno en donde se hizo algunas cosas, pero en realidad y en el fondo tal vez nada.
¿Pero no crees, Janet, que en general quienes votaron por Lasso se sienten defraudados?
Totalmente.
Que esperaban muchísimo más. Y que este señor pues no entendió al país, no entiende la política, dicen que es un hombre soberbio, arrogante, que no oye a nadie nunca y que se cree siempre el dueño de la verdad. Y como dueño de la verdad, así de mal le ha ido.
Yo creo que ese es uno de los principales problemas de Guillermo Lasso, que no supo escuchar. No supo escuchar y no solamente a la gente que está a su alrededor. Yo creo que un gobernante tiene que saber, tiene que tener un canal directo de comunicación con el pueblo, con la gente, con la realidad. No puede gobernar desde su realidad, desde su única experiencia empresarial, desde su experiencia incluso de cómo comandar, cómo mandar, cómo organizar. Eso no funciona en el Estado tal y como estamos mirando. Y, como digo, si bien hubo un boicot evidente por parte de la Asamblea Nacional y de otras funciones y organizaciones del Estado, también hay que decir que en este gobierno hubo muy poca ejecución. Tuvieron ahí presupuesto y no ejecutaron. O sea, terminaban el año con 40-45% el que mejor trabajó de ejecución de su presupuesto. Entonces también hay una inoperancia en la gestión. Hay una inoperancia en la gestión. Habría que ver por qué. Yo digo que también hay un problema que tampoco fue combatido, ni visibilizado, ni tratado, ni abordado en su real dimensión, que es que hay una corrupción estructural ya en las empresas del Estado y en las instituciones del Estado. Es un mecanismo que está muy bien aceitado y que lo único que necesita es que arriba haya alguien que apriete el botón. Si el que está arriba no aprieta el botón, se encargan de papelarle, de ensuciarle, de desprestigiarle, de encarcelarle o de sacarle simplemente. Entonces, eso es algo que mientras eso esté ahí, para cualquiera que suba al gobierno va a ser muy difícil operar.
Yo quisiera retomar...
Sí, por favor, Mónica.
Sí, quisiera retomar lo último que decía Janet, que y recordar que en la corrupción hay dos. O sea, hay la burocracia
y el corrompido.
Y el sector privado, que es el que corrompe. Uh-huh. Entonces, lo que vemos es que el presidente en ciertos proyectos no los ha podido sacar adelante, porque hay corrupción, pero hay corrupción también dentro de los mismos funcionarios que ha nombrado él.
Pero no es inoperancia de Guillermo Lasso. Llegó a la presidencia con una fama de ser un gerente que ha administrado muy bien, que conoce la economía, que hizo del Banco de Guayaquil un gran banco, y resulta que como presidente parecía por momentos absolutamente inútil, que no entendía la gestión
política. Suponíamos que conocía mejor el Estado, y el Estado es más complicado que una empresa privada. Entonces yo creo que eso también es un mensaje para cualquier candidato a la presidencia. El Estado no es una empresa privada. Hay que verdaderamente tratar de tener cierta experiencia y conocer cómo funciona. Más que nada después de más de casi 14 años en los que está una estructura creada para justificar el gran número de burócratas que se tiene y donde hay los informes, el Consejo de Participación Ciudadana, las normas que hay que cumplir, porque no nos olvidemos que el sistema correísta es una estructura también legalista, ¿no verdad? Uh-huh. Todo tiene que... Porque ellos se pueden jactar siempre de que nunca violaron la ley, pero, o sea,
pero cometieron todos los abusos posibles, exacto, supuestamente amparados por la ley.
Supuestamente amparados por la ley, exacto. Entonces yo creo que eso también es muy importante para alguien que va a gobernar este país, es entender cómo funciona ese mecanismo.
Perfecto. Vamos ahora a Cuenca, creo que ya solucionamos el tema, el tema tecnológico con Gustavo Cardoso. Gustavo, buenos días. Estábamos hablando de lo que se le viene al país.
Jorge, lamentablemente tengo un problema de audio que al momento no puedo resolverlo. Luego unos instantes y estaremos superando la situación.
Ah, ya, entonces me quedo aquí en la mesa. Mónica Almeida acaba de presentar hace pocas semanas un libro muy interesante, dicho sea de paso, muy bien escrito y sobre todo muy bien investigado, La Revolución Malograda. Se refiere a los 10 años de engaños del correísmo. Mónica, si tuvieras que escribir un libro sobre Guillermo Lasso, que espero que algún momento lo hagas, o sea, el gobierno de Lasso, así como del correísmo dices la revolución malograda, ¿cómo dirías del gobierno de Lasso?
Uy.
Buen título. Uy. Uy. Los dos años de Guillermo Lasso por Mónica Almeida y Ana Karina López.
Sabes que yo creo que todavía no logro entender qué pasó. Y creo que, claro, o sea, si yo haría eso, que no lo voy a hacer, creo, sí me tomaría también investigar. Yo creo que hay que investigar qué fue lo que realmente pasó. Porque, a ver, tenemos un empresario que yo creo que es honesto, que pasó casi, o sea, fue su tercer intento, o sea, que al menos pasó varios años queriendo ser presidente, empapándose de la situación del país. Él se recorrió el país varias veces.
¿Pero habrá conocido los problemas, los anhelos de la gente, o solamente armó una estructura electoral para ganar las elecciones?
No, yo creo que yo algunas veces he conversado con él al respecto y no, o sea, él me acuerdo que en el 2016 o algo así hablaba ya del problema del narcotráfico en el país. Pero el problema del microtráfico, el problema de los chulqueros, todo ese tipo de cosas, o sea, era un hombre que estaba conociendo la realidad del país. Ahora, ¿qué pasó? Todavía para mí es una incógnita. Creo que hubo, de cierta manera, hubo un poco de soberbia en el sentido de la gente que lo rodea, pensar que como tienen títulos universitarios, el máster en Harvard y el PhD en algo así, en otras universidades, tenían las soluciones mágicas y que todo se debía hacer como ellos querían, muy rápido, doy una orden y usted me cumple. Y en el sector público no es así. Uh-huh. Y o la sea, otra cosa es la falta de visión,
no,
por ejemplo, lo que yo también insisto, es en la falta de una agenda social. Uh-huh. Creo que eso también es grave.
Yo creo que haber dividido el primero voy a poner en la casa en orden y después les atiendo es el principal error del gobierno de Guillermo Lasso. Y quizás con siguiendo, digamos, siguiendo la norma, ¿no? Siguiendo el libro, el paso a paso del libro. Primero tengo que poner la casa en orden para ver cuánto tengo para poder atender todos los problemas sociales que tiene el Ecuador. Pero el Ecuador no se puede gobernar así. En el Ecuador tiene que siempre haber algo de populismo. Tiene que siempre haber algo de esa satisfacción, esa calma, esa mirada a lo que está sucediendo en la calle, a lo que está sucediendo en el campo, a lo que está sucediendo en las distintas ciudades, poblaciones y provincias, no solamente en claro. Quito y Guayaquil.
Porque, pero parecería que Guillermo Lasso nunca entendió que la presidencia de la República es un cargo político y que hay que gestionarlo políticamente. Me alejo de la política, yo no soy político.
Jorge, yo creo que hubo dos cosas que sí hay que... A ver, primero que la pandemia. Y creo que el presidente Lasso y algunos funcionarios que estuvieron en esa época alrededor de él, como Juan Carlos Holguín, por ejemplo, y la otra, el señor Cueva, que fue simplemente externo, pero que estuvo ahí.
Simón Cueva, el ministro de Finanzas.
No, el de las... el que gestionaron las vacunas y armaron todo el sistema de vacunación. O sea, yo creo que no podemos ser, no podemos olvidar eso, ¿no? Yo creo que eso fue un gran esfuerzo del gobierno y fue un éxito.
Sí.
Y entonces, lamentablemente, ese éxito no se replicó en otros temas sociales. O sea, si hubieran así mejorado o el Ministerio de Salud o al menos el IES, hubiera sido, la gente se sentiría más satisfecha. Y la otra cosa también que creo es que al inicio, acuérdense que todavía estamos más allá de la vacunación, todavía no se podía reactivar el país, no todo el mundo podía salir, el mundo estaba saliendo de esa inercia de la paralización en la que estuvimos desde el año 2020. Entonces no fue cosa de aplastar un botón nada más, ¿no? Yo creo que sí es necesario recordar eso. Y quizás lo que sí creo, yo sí creo necesario que había que poner la casa en orden. Y saludo también lo que hizo Simón Cueva en el ministerio, poner la casa en orden. Y no es que es populismo, no. Lo que hay que decir es, ok, pongo la casa en orden, pero también veo mis índices sociales. ¿Y qué pasó? Que la primera ministra de Mae Montaño salió. Entonces
la sacaron.
Y entonces yo creo que eso también fue claro. quizás ella que entendía lo que se tenía que hacer. Y ahora creo que ni siquiera sabemos quién es el ministro.
Yo por lo menos no. Bien, vamos a hacer un corte en este momento. Al volver, espero que haya solucionado Gustavo Cardoso desde Antena 1 los problemas técnicos para que se incorpore a esta mesa. Volveremos enseguida.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¿Sabías que Alianza del Valle lleva 53 años construyendo sueños? Hemos apoyado a miles de personas a alcanzar sus metas y hacer realidad sus proyectos.
Y esas historias de éxito son nuestra mayor inspiración para seguir adelante. Como la de Don Pedro, que con un crédito de Alianza del Valle pudo comprar su casa. O la de Doña Rosa, logró abrir su propio negocio y hoy es una empresaria exitosa.
Estamos aquí para apoyarte, porque mi alianza es contigo, con tus sueños, con tu familia.
Alianza del Valle, 53 años de trayectoria, calificación AA y más de 200.000 socios que confían en nosotros. Mi alianza es contigo. 53 años de solidez y confianza.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Cuando hay acceso a salud, agua limpia y alimentación adecuada, hay niños felices. Actuar por los niños es urgente, porque lo que pasa en sus primeros años marca su vida. Por eso todos debemos decir, primero, la infancia. Soy Alfonso Espinosa de Los Monteros y junto a UNICEF te invitamos hoy a unirte a nuestra causa. UNICEF, para cada infancia.
Boga Asian Fusion.
Estrenamos menú con las mejores especialidades de la cocina oriental. No te pierdas lo nuevo. Nagasaki de mariscos en concha de ostras. Boga Shrimp Tempura. Más rollos de sushi y los deliciosos nigiris.
Visítanos de martes a domingo en Yuquito, Avenida González Suárez y Orellana. Reservas al 099-166-5000.
2 horas de parqueadero gratis en Urba Park de Hotel Quito. Ballet parking de cortesía jueves, viernes y sábado desde las 19 horas.
Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Seguimos en Decisiones, hoy estamos aquí con Mónica Almeida, Yaneli Nostroza y Gustavo Cardoso desde Antena 1 de Cuenca. Gustavo, buenos días. Hablábamos aquí con Yaneli Nostroza y con Mónica Almeida sobre el panorama triste, oscuro que se le presenta al país, una multiplicación de candidatos, un montón de candidatos chimbadores que no van a llegar a ningún lado, y un país en caos, un país en que no se plantean soluciones, solamente se plantean candidaturas como que un hombre pudiera solucionar el problema. ¿Cómo lo ve Gustavo? ¿Qué le vaticina al país en las próximas semanas?
Bien, Jorge, muchísimas gracias. Lamento mucho los problemas técnicos en casa de Herrero, cuchillo de palo, se dice. No contábamos con el diferimiento por el delay de internet y estábamos en directo. Su programa, uno de los preferidos del público de Antena 1 aquí en el Azuay, es transferido usualmente en diferido. Hoy lo hicimos en directo y nos vino este problema con el cual no habíamos contado. Un cordial saludo, Jorge, igual para Janet, para Mónica, que se encuentran allá en el set en Quito. Y esta pregunta que ustedes han planteado en el programa, ¿dónde va Ecuador?, es realmente inquietante. Yo diría que Ecuador tiene un futuro impredecible porque vemos en el panorama más amenazas que oportunidades. La realidad de Ecuador, todo lo conocemos, tiene una historia política muy compleja, con democracias débiles e inestables, en medio de una raquítica institucionalidad, en un entorno con déficit de seguridad jurídica. Y tenemos también que hablar como una parte de la realidad del austroecuatoriano, con un desarrollo asimétrico, con una realidad vial que raya en el desastre. Que va afectando ya la competitividad de esta zona del país. Cuenca recurrentemente va siendo reportada como la ciudad más cara del país. Hay una falta de oportunidades, falta de empleo que se refleja, entre otras cosas, en la alta migración. Entonces, sumamente preocupante, pues vemos diluirse ya el gobierno de Guillermo Lasso un periodo que ha sido plagado, para lo que se refiere a la provincia de La Azuay y la ciudad de Cuenca, de promesas incumplidas. Requerimos realmente cambios radicales en el país, y lo que vemos en el panorama, como decía al inicio, no nos da mucho optimismo.
Pero, ¿qué anticipa? O sea, una elección turbulenta, una campaña electoral sin propuestas, violenta, un gobierno de transición de año y medio inestable, si gana el correísmo dedicado a limpiar el prontuario de todos los prófugos y presos por corrupción, o podemos esperar un gobierno de transición tranquilo que pacifique el país para que el nuevo gobierno en mayo del 25 se encuentre con un país más tranquilo, más estable, más pacífico?
Bueno, lo que vemos, Jorge, es que hay mucha incertidumbre, va a depender de muchas cosas, entre ellos qué suceda, por supuesto, en estas elecciones. El pueblo ecuatoriano nuevamente va a tener en sus manos saber escoger si es que buscamos un futuro más alentador o vamos a retornar a esos años del caudillismo que se iniciaron en el año 2006, que tantos problemas nos trajo. Un gobierno, el de Rafael Correa, elegido democráticamente bajo una expectativa de refundación del país, una más con los resultados que nos dio, con una asamblea constituyente dominada y controlada por él, que le permitió redactar esta carta hiperpresidencialista, producto de la cual, consecuencia de la cual estamos viviendo lo que estamos. Y el riesgo que vemos es este de retornar a esa crisis nuevamente, de un gobierno que transitó rápidamente a un gobierno autoritario, poco tolerante, impositivo, amenazante en lo que se refiere a libertad de expresión. Los medios fuimos sometidos de diferentes formas, mediante sagaces estrategias, prebendas para los medios colaboradores, presiones y escarnio para los medios independientes o de oposición. Y es el escenario que no quisiéramos ver. Y hay varias amenazas dentro de esta decena aproximadamente de candidatos que se exponen ya al pueblo ecuatoriano, que pronto se oficializarán, que nos hace temer que podamos volver a esos viejos tiempos.
Claro, y parecía que estos dos años, esos cuatro años que debían ser de Guillermo Lasso, iban a servir para que la gente, ese 22 o 24% incorregible que sigue engañado por el correísmo, pues evolucionara, abriera la mente, viera la realidad. Pero el gobierno de Lasso, y Gustavo Cardoso dijo, se refería a la SUAY, dijo, es un mar de promesas incumplidas, de expectativas defraudadas, no solamente en la SUAY. No solamente en el austro del país, en todo el país. ¿Lasso le está pavimentando el camino para el regreso de Correa?
Pues en cierta medida sí. Yo digo que ahí tenemos que irnos a la realidad y a la política, de lo que le decía antes, ¿no? El correísmo no ha dejado de trabajar, por eso, o sea, mantener un 30% de votación no es fácil, ni es porque sí, ni es por amor a Rafael Correa únicamente, sino que es un trabajo que ellos no dejan de hacer. En cambio, el resto de tiendas políticas dejan de trabajar al otro día. Ganan elecciones y se olvidan del trabajo que tienen que hacer con las bases sociales. Miran que lo que más le cuestionan en este momento a Guillermo Lasso, y ahí vimos a un Francisco Jiménez rebelándose y armando otra organización, y decía él que el problema de Creo es que no creyó en sus líderes sociales, aquellos que trabajaron por Guillermo Lasso en las tres campañas, aquellos que estaban trabajando en las bases durante el gobierno para poder entregarles información que no había, porque no había esa organización, porque se olvidan de las bases, se olvidan de los líderes, y así las organizaciones se destruyen, y ahí están como estaban. Eso no es un problema solo de Creo, yo creo que es un problema de absolutamente todas las organizaciones sociales, a excepción de la Revolución Ciudadana, porque mira que hasta el Partido Social Cristiano, que tenía una fuerte estructura, se desarmó.
¿Existe? Ya no existe. Creo que desapareció, creo pues ya, que queda perdió, un grupito de nepotistas, pero Social Cristianos, ninguno.
Perdió su bastión, que es el Guayaquil, ¿por qué? Porque dejó de trabajar. Entonces, eso hay que reconocer, y es digamos, Guillermo Lasso en este momento en el gobierno, podemos decir que le ha pavimentado el camino al correísmo, pero yo diría que todos.
Todos,
¿no? Han facilitado ese camino. Y pues hablando de en el Azuay, pues es evidente el olvido, el aislamiento que ha quedado el Azuay. Pero hablemos de una de las principales ofertas del gobierno, el petróleo. Duplicar la producción de petróleo. ¿Qué pasó? Lo que tenemos en la realidad es una maraña de corrupción en Petroecuador, peor que nunca.
Peor que nunca.
Y reducción de la producción petrolera. Peor que nunca, Jorge. Aquí yo de lo que yo he investigado, de lo que yo he seguido, hay un trabajo constante en favor de quienes intermedian para la importación de combustibles. Es lo único que les interesa. Es más, están rogando que ganen los del Yasuní. Que gane. Y que dejemos de producir 50.000 barriles de petróleo. Eso implica que importación, más importación de combustibles. ¿Cuánto tiempo han postergado la licitación del campo Amistad, que nos permitiría producir muchísimo más gas, importar menos, producir electricidad? No les interesa. O sea, patean y patean y patean.
O sea, no es ineptitud, sino mala fe, corrupción.
Yo pienso en este punto que es mala fe y corrupción. Para captar el gas de los mecheros que están en los pozos petroleros, que hay una decisión, una sentencia judicial que le ordena a Petroecuador que apague en marzo, tenía que pagar todos los mecheros que están por lo menos alrededor de las comunidades. No pagaron ni uno solo. Y en cambio se cayó tres veces la licitación de empresas que querían hacer ese trabajo. Se cayó tres veces, no una, no tres. Y en las tres, ay, es que nos equivocamos. Ay, es que hicimos mal. Ay, es que no tomamos en cuenta. Eso es corrupción. Eso ya no es más que inoperancia. Y la inoperancia en cierto punto y en cierta medida también es corrupción.
Qué grave.
Sí, son los proyectos a los que yo me refería que no salen.
Claro.
O sea, que puede ser que el presidente diga, no, este año vamos a sacar tal cosa, etcétera, se arman los concursos y se caen.
Sí, pero evidentemente si el presidente dice que se van a hacer las cosas, tiene que hacer que salgan.
Y yo creo que mucho se habla de que la Constitución es presidencialista, de que en la Constitución hay varias normas precisamente que fortalecen la presidencia. Y da la impresión que eso es algo que no se entiende bien en la Secretaría Jurídica de Carondelet o que se usa solamente cuando les conviene. Entonces sí hay un problema de que se traban las cosas.
Ahora, vamos a tener un gobierno de año y medio. En ese año y medio será un gobierno de transición. Por ejemplo, recuerdo el de Valentín Paniagua en el Perú. Fue un gobierno que puso en orden las cosas, cortito pero eficiente, y cuando volvió el régimen normal, el Perú estaba ordenadito, y el Perú en medio de todas estas turbulencias políticas no ha dejado de crecer.
Pero porque tenía, recordemos, en el gobierno de Paniagua tenía un congreso a su favor. O sea, los políticos se sentaron y dijeron, bueno, se va Fujimori, Montesinos ya estaba escapado, pero empezaron a aparecer los videos. Y Paniagua, o sea, nadie obstruyó la labor de Paniagua.
Bueno, entonces, pero a lo mejor el presidente...
Y era un hombre mayor.
Sí.
Sí, era un hombre que puso un poco de orden, hubo la investigación, la debida investigación, porque ninguna corte ha podido rever todas las investigaciones contra Montesinos ni contra Fujimori.
Pero en el caso del Ecuador, ¿podrá un gobierno interino hacer eso?
Y hubo una justicia que actuó. Es que también, Jorge, lo que yo creo que es que en el Perú la justicia actúa. Y tienen un buen Ministerio de Justicia, tienen una buena Fiscalía. Acordémonos que es, junto con el Ecuador, el único país también en Latinoamérica donde hay ya sentencia en firme por los casos de corrupción de Odebrecht.
Gustavo,
entonces, si hay una justicia que trabaja.
Gustavo, ¿será el próximo gobierno, tendrá la capacidad del próximo gobierno en un año y medio, el que vamos a elegir en agosto, será un gobierno de transición que ponga orden en este país? Recordemos un poco, por ejemplo, el gobierno de Clemente Yerovi en el Ecuador, un gobierno corto, 7 meses, puso en orden las cosas. Yerovi ha sido sin duda uno de los mejores presidentes que ha tenido el país en pocos meses porque puso orden. ¿El próximo presidente podrá hacer algo así o las condiciones están dadas como para más caos, más desastre, más violencia, más corrupción?
Nuevamente vamos a lo impredecible, Jorge. Va a depender de quién gane y cómo tomen las cosas. De lo que no hay duda es que el gobierno de Guillermo Lasso está en su recta final y este periodo sí es un gobierno de transición. Veamos quién viene. Pero coincidiendo en algo de lo que escuchaban a los otros interlocutores, esto de la Constitución de Ecuador, ese traje a la medida que se hizo con la Constitución de Montecristi, es solamente parte del problema. Hay un problema en los estilos de gobierno, y tengo que regresar nuevamente a nuestra provincia y a la zona austral del país, a ese centralismo absorbente que los gobiernos han dejado que continúen. Hay normas que hablaban incluso de una zonificación del país que nunca fueron aplicadas aquí. Las entidades públicas dependientes del gobierno no son más que buzones, no se toman decisiones con ninguna independencia. Acabamos de hablar en esta mañana en forma previa con la ex subsecretaria zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, una más. Ella se quejaba de los mismos temas de siempre: falta de voluntad política, falta de dinero, centralismo absorbente. Nos daba como ejemplo de planes que se hicieron dentro del marco de una emergencia que no surtió ningún efecto, que acabó de terminar para las vías de la SOE el 20 de mayo, que el ministro Herrera detuvo esto para cuestionar a los fiscalizadores, sabiendo que hay estupendos ingenieros, fiscalizadores, auditores en varias universidades de Cuenca, particularmente en la Universidad de Cuenca, que tiene una empresa pública. Se sacó a las propuestas de Cuenca y se puso ya con intereses cruzados a fiscalizadores de alguna otra parte del país. Así se actúa. Hace falta entonces en este nuevo gobierno de transición cambiar las cosas en este sentido. Darío Herrera había dicho también, nos confió hoy Doro Ordóñez, de que él se llevó la impresión de que Azuay quiere ser una república independiente. No creo que se llegue a tanto, pero sí hay un cansancio de la provincia de La Suay con la forma en que nos tratan los gobiernos. Vayamos al gobierno anterior de Rafael Correa, que invirtió una cifra de aproximadamente 12 mil millones en carreteras, conjuntamente con los presupuestos de Lenín Moreno. De eso vino una cifra ínfima de 200 millones en más de una década para la provincia de La Suay, y estamos como estamos. La Suay no requiere ni pide independencia, sí requiere y pide mayores competencias de sus entidades, y además que algo nos devuelvan de lo que produce la provincia de La Suay. Aquí tengo que poner también a las provincias australes, por supuesto, proyecto Paute, generador de energía. Por 50 años ha mantenido al Ecuador con energía entre un 30 hasta un 60%. Llegó a ser, de esto no se ha recibido ningún beneficio. Claro. Azuay produce 850 millones de dólares de impuesto a la renta y gotean cifras que más vale no comentar. Entonces, al margen de la Constitución, al margen de este marco jurídico y político que tenemos, hace falta voluntad, Jorge, y es lo que quisiéramos ver en un próximo gobierno. No quisiéramos un gobierno populista más que venga a trabajar exclusivamente por sus intereses.
Claro, ojalá que no. Y ojalá quien sea elegido presidente en las próximas elecciones entienda que no tiene que venir con una carga ideológica, arma, sino que tiene que ser un gobernante práctico que lo que haga es ordenar el país. ¿No lo ves así, Janet?
Pues es lo... deberían todos empezar por ahí. Y yo digo que eso sería lo correcto. Quizá eso es lo que intentó hacer Guillermo Lasso, hacer lo correcto, poner en orden la casa y luego poner orden también a la ejecución de acciones en beneficio de la mayoría. Pero no sé, yo tengo la sensación de que en este país no se puede hacer lo correcto. O sea, mejor dicho, no quiero que me malinterpreten. Había que poner en orden la casa, pero al mismo tiempo había que atender los problemas, claro, urgentes que tiene la ciudadanía. No se puede hacer primero una cosa y después otra. Entonces, si viene el nuevo presidente para este año y medio, viene con la misma necesidad, la misma urgencia de poner en orden la casa, poner de acuerdo a las organizaciones políticas alrededor de 1, 2, 3 temas para poder sentar las bases y el próximo gobierno pueda gobernar con más facilidad. Yo digo que con eso harían historia.
Sí, sin duda. ¿Sí? ¿Ves alguno de los candidatos con esa visión más allá del inmediatismo de la politiquería nacional?
Todavía no están en firme, pero ¿qué digo? Yo tengo la esperanza de que con la experiencia que ya tiene, con lo que ha planteado y lo que se ha visto hasta el momento, yo creo que un Otto Sonnenkolzner podría estar en esa línea. Habría que verlo ya en acción y en el terreno. Uh-huh. ¿Sí? A veces nos generamos un montón de expectativas y en la práctica pues o no pueden o no se puede, no sé, o claro, una combinación de ambas. Pero de ahí otros yo los veo con unas agendas que no han cambiado y con unas agendas que necesitan actualizarse y adaptarse a los problemas que tiene hoy la ciudadanía. Por ejemplo, veo a un Yacu Pérez que es un candidato fuerte.
Sí.
Es un candidato fuerte, pero no deja de hablar de cosas que no son menos importantes, como preservar el ambiente, cuidar la ecología, quizás cambiar un poco esta economía que tenemos. En una entrevista que le hice ha dicho que no va a ser de un sopetón, que tiene que ser una transición del extractivismo hacia otras industrias como el turismo y la agricultura. Pero hoy necesitamos seguridad y empleo.
Claro.
Entonces, ¿dónde están esas propuestas?
Es decir, si es que se atenta contra la producción petrolera o contra la producción minera, el Ecuador simplemente hoy no tiene con qué reemplazar esos... la consulta de Yasuní podría ser peligrosísimo.
Yo creo que sería interesante pedirles también desde la sociedad civil, desde la prensa, que presenten a su equipo. Porque creo que todos, uno de los males de este país es creer que el líder va a resolver todo. Uh-huh. Porque entonces el presidente sabe todo, el presidente tiene todos los controles, todos los botones, y solo el presidente va a resolver. Y es una reproducción de este mesianismo en el que todos los ecuatorianos se amparan en que alguien nos va a resolver.
¿Y ves algún candidato con equipo?
Por el momento no. Entonces creo que una de las obligaciones de la sociedad civil y de la prensa es exigirles, preséntenos quiénes van a ser las personas que conforman su equipo.
Claro.
Sí, porque esto no es una tarea de una sola persona. O sea, dejemos de ser personalistas en la política.
No, el caudillismo lo tenemos en el Ecuador implantado desde el siglo XIX, cuando nació como república. Y ese quizás del caudillismo ha sido uno de los males que ha hecho que a lo largo de estos casi 200 años, desde que nos separamos de la Gran Colombia en 1830, vivamos de tumbo en tumbo.
Exacto, porque estamos esperando el Mesías, de tumbo en tumbo, esperando el líder. Entonces sí creo que debería ser una obligación de la sociedad civil que nos presenten el equipo.
Hacemos un corte, volveremos con el tramo final de decisiones de esta semana.
Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Cuando hay acceso a salud, agua limpia y alimentación adecuada, hay niños felices. Actuar por los niños es urgente, porque lo que pasa en sus primeros años marca su vida. Por eso todos debemos decir: primero, la infancia. Soy Alfonso Espinosa de Los Monteros y junto a UNICEF te invitamos hoy a unirte a nuestra causa. UNICEF, para cada infancia.
Recuerdo que con mi primer crédito pude construir esta casita. 53 años después, Alianza del Valle sigue siendo parte de mi familia.
Abuelito, hoy es la inauguración de mi local.
¿Hoy será?
Sí, pues, ¿no ve que la Alianza del Valle sí me aprobó el crédito y pude cumplir mi sueño de tener un negocio propio?
Si ves, mi alianza es contigo, conmigo, con todos.
En Alianza del Valle celebramos nuestro aniversario número 53 y no podemos estar más orgullosos de nuestros socios y sus proyectos. Creemos en cada uno de sus sueños y lo hemos hecho posible juntos, como una familia. Mi alianza es contigo. 53 años de solidez y confianza.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Boga Asian Fusion.
Estrenamos menú con las mejores especialidades de la cocina oriental. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura, más rollos de sushi y los deliciosos nigiris.
Visítanos de martes a domingo en Yuquito, Avenida González Suárez y Orellana. Reservas al 099-166-5000.
2 horas de parqueadero gratis en Urba Park de Hotel Quito. Ballet parking de cortesía jueves, viernes y sábado desde las 19 horas.
Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
Vamos a la parte final de Decisiones. Quiero recomendarles La Revolución Malograda, el libro de Elía, Mónica Almeida y Ana Karina López, el Correato por dentro. Es un libro verdaderamente interesante, es una investigación a fondo, en serio, para que la gente, más allá de ilusiones, más allá del el relato que nos dio el correísmo durante 10 años con mucha eficiencia y con mucha mentira, pues sepan qué fue, en sus aciertos y sus errores, el correísmo que se apresta a volver con todo y a volver para quedarse y a vengarse de los enemigos. Gracias Mónica, felicitaciones.
Gracias, un Jorge,
verdaderamente
gracias.
Interesante. Mi parte final. ¿Ven ustedes alguna esperanza de que el país, después de este gobierno de transición que elegiremos a partir del año 2025, con un nuevo gobierno, un nuevo presidente, 4 años, una legislatura estable, progrese, o está condenado por los políticos que tiene, por la falta de partidos políticos, a seguir siendo este caos, esta inestabilidad, empecemos en Cuenca, Gustavo?
Muchas gracias, Jorge. Lo último que podemos realmente es perder la esperanza. Creo que no hemos llegado a ese punto en Ecuador, que es un país tan maravilloso. Hablaban ustedes de los candidatos. Yo en realidad no tengo uno preferido. Hace mucho tiempo perdí mi fe en la clase política, pero sigue siendo el mejor sistema de gobierno, el sistema democrático, con todas sus falencias. Yo lo que puedo decir es que no necesitamos en Ecuador a un señor Toti con su intento de clonar a Bukele, no necesitamos al señor Isa con su fundamentalismo, no a nada que se parezca a los cuadros corruptos de la Revolución Ciudadana, no pongo absolutamente a todos en el mismo saco, no al social cristianismo con su visión obtusa regionalista, no a los oportunistas que pretenden pescar a río revuelto, no a los demagogos que pretenden lograr los votos regalando aún espejitos en esta época del siglo XXI. Requerimos realmente un gobierno con una visión nacional que ofrezca un crecimiento más simétrico del país, con mejoras en la salud, en la educación, que genere oportunidades, que no tengamos más este desangre del país con la migración, que nuestros jóvenes puedan quedarse a trabajar aquí, no tengan que buscar necesariamente oportunidades en el exterior. Necesitamos propuestas claras, serias, y esto está por verse con toda la gama de candidatos que se presentan, Jorge. Y recordar de que al final el futuro está en nuestras manos, más allá de las dudas que tengamos todos con respecto al Consejo Nacional Electoral, que con su historia reciente y también con su historia larga se ha ganado esa mala fama. Ojalá los ecuatorianos elijamos bien, elijamos mejor en esta ocasión.
Sí, no les echemos solamente la culpa a los políticos que son tan mediocres y tan ignorantes. También nosotros que les damos los votos, los respaldamos y generalmente no elegimos bien. Mónica, ¿qué dices tú?
Yo creo que más que nunca el futuro del país está en nuestras manos. Creo que es hora de que los ciudadanos recapacitemos a quién le vamos a dar el voto y participemos más como sociedad civil organizada para exigir a los políticos que cumplan sus promesas, que nos presenten un plan de campaña, que nos presenten su equipo de trabajo, porque si no, vamos a seguir en lo que hablábamos hace un rato, siempre pensando en que alguien nos va a venir a resolver la vida, y no es así. Entonces yo más bien hago un llamado a que la sociedad civil se involucre más en la política, desde el pedido de rendición de cuentas, para poder, o sea, que los políticos se sientan vigilados, porque no es posible que sigamos en esta, digamos, en esta espiral de corrupción. Creo que la única forma de pararlo también es saber que hay observatorios desde la sociedad civil.
Janet.
Bueno, yo la verdad, yo soy un poco, a ver, no quiero perder la esperanza, pero
es difícil no perderla.
Sí, no quiero perderla porque yo creo que en los países latinoamericanos esa esperanza es la que nos ha hecho sobrevivir a todos los males que nos ha ocurrido. Pero tenemos que mirar lo que ha ocurrido en los países vecinos. Y si Colombia sobrevivió a una guerra de más de 50 años de la guerrilla, el narcotráfico, los narcos y todo, es porque lograron en un momento los políticos sentarse y decir, oigan, a ver, vivimos toda esta realidad de intereses, de violencia y de todo, pero el país necesita ciertas reglas, ciertas normas alrededor de las cuales tenemos que ponernos de acuerdo para que a pesar de todo el país camine. Y eso es lo que ocurre en Colombia. Entonces, se matan todos los días, narcotráfico, guerrilla, producen droga en cantidades, el país camina. El país camina porque tienen un acuerdo alrededor de una política económica, tienen un acuerdo alrededor de una política internacional, tienen un acuerdo alrededor de una política de seguridad, que quizás no es la más efectiva, pero la gente hoy vive y sobrevive y puede seguir trabajando. En el Ecuador, no sé, no estamos en ese camino todavía, no lo veo. No veo esa conciencia. Están más que nunca priorizados esos intereses personales, partidistas, que se mueven a toda costa y a pesar del presente y el futuro del Ecuador. Entonces, por eso yo digo, sí, está en nuestras manos esta decisión, pero también no hay mucho de dónde escoger.
No hay
de dónde escoger. Entonces, no es que estamos aquí diciéndole, pueblo, pero es que mira esta opción, por Dios, no sé, que no se te vaya de las manos. No tenemos en este momento y de lo poco que vamos a poder ver en esta corta campaña electoral, no sé si lo logremos visibilizar. Entonces, yo lo que digo, cualquiera que gane la presidencia de la República en este corto periodo, tengo la esperanza de que tome la conciencia de que en este año y medio es necesario sentar esos acuerdos, aparte de gobernar, de que tiene que gobernar, claro. Sentar las bases para llegar a ciertos acuerdos para que el próximo gobierno, sea de él, porque puede repetir, o del próximo, pueda ser no más fácil para que brille como político, sino para que el país pueda salir adelante.
Ojalá que sí. Muchas gracias. Quiero agradecer muy sentidamente a la presencia aquí esta mañana de tres periodistas lúcidos, inteligentes, preocupados por el país, bien informados. Yanely Nostroza, Mónica Almeida y Gustavo Cardoso. Hacemos un corte y volveremos simplemente con mi punto de vista.
Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¿Sabías que Alianza del Valle lleva 53 años construyendo sueños? Hemos apoyado a miles de personas a alcanzar sus metas y hacer realidad sus proyectos.
Y esas historias de éxito son nuestra mayor inspiración para seguir adelante. Como la de Don Pedro, que con un crédito de Alianza del Valle pudo comprar su casa. O la de Doña Rosa, logró abrir su propio negocio y hoy es una empresaria exitosa.
Estamos aquí para apoyarte, porque mi alianza es contigo, con tus sueños, con tu familia.
Alianza del Valle, 53 años de trayectoria, calificación AA y más de 200.000 socios que confían en nosotros. Mi alianza es contigo. 53 años de solidez y confianza.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Cuando hay acceso a salud, agua limpia y alimentación adecuada, hay niños felices. Actuar por los niños es urgente, porque lo que pasa en sus primeros años marca su vida. Por eso todos debemos decir, primero, la infancia. Soy Alfonso Espinosa de Los Monteros y junto a UNICEF te invitamos hoy a unirte a nuestra causa. UNICEF, para cada infancia.
Boga Asian Fusion.
Estrenamos menú con las mejores especialidades de la cocina oriental. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostra, Boga Shrimp Tempura, más rollos de sushi y los deliciosos nigiris.
Visítanos de martes a domingo en Yu Quito, Avenida González Suárez y Orellana. Reservas al 099-166-5000.
2 horas de parqueadero gratis en Urba Park de Hotel Quito. Ballet parking de cortesía jueves, viernes y sábado desde las 19 horas.
Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Decisiones con Jorge Ortiz es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
El suceso que voy a contarles es muy conocido, tanto que probablemente ustedes ya han oído de él, pero vale la pena repetirlo. Ocurrió en Washington en enero de 2007, en una concurrida estación del metro. Allí un hombre joven, sin alardes y con ropa sencilla, se puso a tocar el violín en un recoveco con su estuche a los pies para recibir alguna propina. Tocó durante una hora con todo esmero y dedicación. Casi nadie le hizo caso. La gente, indiferente, pasó a su lado sin mirarlo. No hubo aplausos y las propinas fueron magras. Solo 7 personas a lo largo de esa hora se detuvieron en algún momento a escucharlo. La séptima de esas personas lo reconoció. No era un músico callejero, era Joshua Bell, uno de los violinistas más célebres del mundo, que con su Stradivarius, nada menos que con un Stradivarius, había tocado unos días antes en un recital cuyas entradas costaban de $100 para arriba. Pero en la estación del metro, tocando gratis, cientos de personas no le prestaron atención y, claro, se perdieron una hora de música excelsa. Entre paréntesis, se trataba de un experimento social. ¿A qué viene esto que estoy contándoles? Pues vino a la inminencia de una campaña electoral en la que, en medio de frases huecas y de tonterías solemnes, como aquella de que con Correa estábamos mejor, o la más reciente de que necesitamos un Rambo que venga a darles bala a los delincuentes, en medio de esos disparates, digo, se harán una serie de anuncios, planes y proyectos que tenemos que oír, que tenemos que atender y que tenemos que comparar para saber por quién y por qué votaremos. Sí, pongamos atención y seamos cuidadosos para saber separar el trigo de la cizaña. Y les recuerdo algo más. Zenón de Sitio, un filósofo estoico griego del siglo III a.C., decía que tenemos dos orejas y una sola lengua para que escuchemos más de lo que hablemos. Recordemos esa frase. Dicho lo cual, me despido. Gracias, buenos días.
FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Mauro Olivo. Emisión, FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
UNICEF, para cada infancia.